la guarda, rayo guajiro.
Muy buenos días, Cuba. Seguimos en la segunda media hora de su programa Alborada Guajira. Ya Oscar se tomó su cafecito.
Ya, eso
me
es importante.
Imagino que Marlenis también.
Sí, señor. Me quedé pensando en la fritura de maíz.
Ay, ya. Eso va para la casa del maíz a las 12.
Sí, voy corriendo hacia allá.
Pero oye, bueno, yo quisiera un poco retomar el tema de lo que estábamos hablando y pensar en los autoconsumos, que veo que han tenido bueno una gran aceptación no solamente en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales también. Vemos que las personas que no tienen esa cantidad de tierra, bueno, pues están trabajando para autoabastecerse. Y esto vemos que es una buena iniciativa. Están sembrando lechuga, están sembrando ajíes, están sembrando yuca, plátano. Y con esto, bueno, pues se abastecen la familia y también, bueno, pues le están vendiendo a las personas que viven cercanas en su comunidad, los ajíes, las lechugas, los tomates. Así que, ¿qué piensas de esta iniciativa, Marlenis?
No, esto yo creo que ha sido y será siempre el salvavidas del cubano. Si las cosas no cambian para bien, porque si no hubiera sido por eso, yo creo que las personas no existieran ya. A pesar que la población cubana ha envejecido, y una de las cosas por las que ha envejecido tan bruscamente ha sido por la falta de vitaminas, por los alimentos. Pero estas iniciativas de las fincas pequeñas esas, de vegetales, verduras y eso, que los campesinos se ayudan entre los bateyes y eso, yo creo que es la que ha un poco que ha resuelto la problemática esa. Y la otra que ha resuelto es la bolsa negra. Eso es verdad, que yo creo que hasta el mismo Estado la ha creado. Porque a veces yo me preguntaba, ven acá, ¿y cómo es posible que vendan posta de pollo afuera en la calle? ¿De dónde sale eso? ¿Sale de los almacenes? ¿Dónde se lo roban a las empresas?
Claro, claro.
Claro. Uh-huh. Yo hablaba, Marlene. Yo hablaba ayer con uno de los muchachos que es los llamados carretilleros. Y ellos me decían que preferían ir hasta Artemisa o a San Antonio de los Baños en busca de todas estas verduras y viandas para venderlas acá en La Habana y no comprárselas al Estado. Porque dice que cuando iban hacia los campesinos independientes, los campesinos privados, bueno, pues eran más frescas. Y sin embargo, cuando vas a la placita, las compras, ya estaban en un estado que era... así que quiere decir que seguimos con el tema de que cuando los campesinos trabajan, las cosas mejoran. Porque si los carretilleros, que lo único que tienen que hacer es trasladarse, vamos a suponer, 1 kilómetro o 2 hasta estos lugares, traer esa mercancía fresca, porque cuando usted va a comprar una lechuga, usted quiere comprar la mejor lechuga, que esté fresca para su ensalada. Y esto es algo que creo que el campesino debe aprovechar y... referente a estos autoconsumos que están haciendo en las casas, bueno, pues ya ahí también le está generando algún tipo de economía. Porque si le estás vendiendo al carretillero o a cualquier persona, como decíamos en la comunidad, estos productos son productos frescos, bueno, pues usted prefiere comprarle estos productos al campesino independiente y no a las placitas si están en tan malas condiciones.
Claro. Magdalena, los servicios en el mundo entero están en manos de los particulares. Muy pocos servicios están en manos. El Estado se encarga, y el gobierno, de negocios grandes, del petróleo, de las industrias esas que generan grandes dividendos. Los servicios están en manos de los particulares. Demostrado está, cuando en Cuba se autorizó por primera vez cuentapropismo. Por ejemplo, yo fui cuentapropista. Ningún parador podía competir con un parador particular, ningún tan fue así que los Castro arremetieron contra los paladares. Yo tenía paladar, arremetieron contra el paladar. Uh-huh, ¿por qué? Sí. Porque yo si no había limón, yo lo buscaba donde quiera. Caminaba 10 kilómetros buscando un limón para que no faltara el limón para el pescado. Entonces, el particular busca, para que el servicio sea óptimo, busca la materia prima acorde a lo que va a ofertar. El Estado la vende, no importa si se da golpe, y además no hay competencia, que eso es otra cosa que mata el pueblo. Tiene que comerse la mercancía mala, como sea, y no hay baja de precio. Cuando el particular está vendiendo una mercancía y es de él, dice, concho, ya se marchitó, ya esta que se marchitó la voy a bajar de precio, porque si no, mañana no tengo negocio, porque el negocio no es para un día, es para todos los días.
Claro, claro, el problema por es que eso, el particular le duele lo suyo, su propio negocio, es dueño de su negocio, de su vida, y el gobierno, la gente que trabaja ahí no son dueños de nada. No les interesa. Hay un dicho, un refrán campesino que dice, el ojo del amo engorda al caballo.
Y así es, mismo.
Y es muy cierto.
Bueno, pues vamos a una música para engordar el caballo mío.
Vamos a engordar el caballo. Seguimos con Serrini Rutilio. Sí, señor. Romance Guajiro.
Tú verás como quieres, mi varito, tú verás.
Así.
¿Ah, tú verás como quieres, mi varito, tú verás.
Aquí desde mi bohío veo el verdor de los montes, oigo trinar los sinsontes, voy a cantarte amor mío, oye la triste canción de un jíbaro laborioso, robaste un rato de ocio, para ti es mi inspiración.
Tú verás como quieres mi varito, tú verás. Tú verás como quieres mi varito, tú verás.
Elevados cocoteros forman plácido rumor, florecidos limoneros saturados por el sol, se ven primorosas flores bañadas por el rocío de los primeros albores. Oye mi canto amor mío,
tú verás como quiere mi varito, tú verás. Tú verás como quiere mi varito, tú verás.
Aquí desde mi bohío siempre admiro la belleza que puso naturaleza en la orillita del río. Hay belleza en las praderas, hay belleza en los palmares, belleza en las arboledas y belleza en la pradera.
Tú verás como quiere mi varito, tú verás.
Así.
Tú verás como quiere mi varito, tú verás.
Tú verás como canta.
Bueno, pues el jibarito lo que quiere es que,
sí, que quiere
mejoren los productos,
claro,
que las personas puedan comprar a un precio asequible para el bolsillo, porque vemos que con todo esto de la dualidad monetaria y lo importante no es emitir esa cantidad de billetes de más valor, lo importante es que cada peso cubano tenga más valor y más poder adquisitivo. Esto se consigue aumentando la producción y la productividad. Y para aumentar la producción y la productividad hay que cambiar el sistema económico y el sistema político dentro de Cuba. Desafortunadamente es una gran realidad, pero hay que mirar a los países más desarrollados del mundo y copiar de estos sistemas. No es que queremos nosotros estar siempre haciendo lo que hacen los demás, pero sí hay que copiar las cosas buenas en estos sistemas. No hay que ponerse a inventar nada nuevo dentro de Cuba, y sobre todo cuando está en juego el bienestar y el progreso de un pueblo entero. No solamente estamos hablando, porque este programa es dirigido al campesino, pero no solamente estamos hablando hoy del campesino, sino del pueblo de Cuba en general. ¿Por qué? Porque del trabajo que desarrolla el campesino cubano, de cómo el campesino produce, bueno, pues de ahí se puede abastecer el pueblo en general, Recordemos que desde los años 1955 se producía a nivel nacional más de 700 millones de litros de leche, y hoy vemos cómo los niños no tienen leche a partir de los 7 años con qué ir hasta la escuela. Así que, ¿qué te parece, Marlenis, unos niños que tengan que caminar 3, 4 kilómetros para llegar a la escuela sin haberse tomado una taza de café con leche? Todo lo contrario, una tisana, un cocimiento, café claro. Es increíble ver esto.
Eso no tiene, perdón, mija, eso no tiene ni justificación, eso no tiene nada. Eso, la verdad que ahí, a pesar que han hecho promesas, el mismo Raúl cuando cogió el poder hizo promesas de que iba a garantizarle la leche a los niños y a los ancianos. Todo se quedó en bla, 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 y nunca se cumplió. Pero yo creo que falta el esfuerzo mancomunado de primero de la voluntad política del gobierno que impera en Cuba, que no tiene ninguna voluntad de, porque yo creo que ese rublo no es tan difícil para no garantizar.
Claro, claro.
Es que se garantizan otras cosas, se garantizan las armas, se garantizan otras cosas. ¿Por qué no garantizar ese rublo que es tan importante para el crecimiento de los niños? ¿Me entiendes? Para el caso de los niños.
Bueno, la leche la da la vaca, y acuérdate que el ganado en Cuba decreció de una manera espantosa en los últimos años. Fue de mayor a menor. Y entonces, ahí está el problema. El ganado vacuno en Cuba ha ido desapareciendo prácticamente.
Bueno, recuerden que cuando el régimen toma el poder, existían más de 13 millones de cabezas de ganado más la salvaje. Quiere decir que había un número elevado, claro, de cabezas de ganado. Pero yo conversaba con una hermana en Cuba, y ella me decía que en estos momentos el kilogramo de leche en polvo está a 6.60 CUC. Oigan esto. Entonces, si los salarios están tan bajos, ¿cómo puede haber que tú compres un kilogramo de leche en polvo en este precio tan alto? Es algo que tú te pones a analizar y tú dices, pero no puede ser que yo tenga que comprar esa leche en polvo cuando se pudiera producir la leche y se pudiera vender al precio que las personas la pudieran comprar. Ya tienes el desayuno garantizado, o puedes darle a tu hijo una lasca de queso para que se lleve con un pedacito de pan. Son muchas cosas que se pudieran hacer para mejorar la alimentación de los niños en Cuba y de las personas de la tercera edad, porque Marlene decía algo en la primera parte del programa, y es que tenemos un pueblo muy envejecido, y es que las personas no quieren tener bebé porque, en primera, la alimentación es muy mala para las embarazadas. En segunda, ¿qué le vas a poner? No tienes ropa, no tienes zapatos.
No, y el futuro.
El futuro es incierto para estos niños. Uh-huh. Es incierto. Pero quisiera escuchar la opinión de Marlene, que es la que está ahí, como digo yo, encima de la bola.
El problema es que si vamos a hablar, por ejemplo, lo que dice el río, que la ganadería en Cuba, bueno, ha decrecido,
sí,
grandemente.
Tremendo, sí.
Pero decreció la industria azucarera.
Es que todo decreció.
Decreció la industria, sí, del, señor, arroz.
Claro.
Y se importa, entonces, ¿por qué no importan? Porque es que ya, mire, déjeme decir una cosa. Fíjese lo que pasa allá en Cuba. Ellos investigan los precios de la bolsa negra. Y cuando hacen así, que quitan, ya han quitado todo la libreta racional. Ya la libreta racional, lo que vienen es uno o dos productos. Cuando llevan el producto ese a la venta pública, a la venta de la red nacional, le ponen el precio del mercado negro. Ay, fíjense, es como la explotación del hombre por el hombre, porque sí. El salario medio en Cuba está alrededor de 473 pesos, que no llega a 20 dólares, a 20 CUC. ¿Cómo es posible, como dice Magde, llevarle al niño pan, leche y queso a la mesa si tienen que pagar la corriente, que es una explotación, porque la corriente con los inventos de Castro, cambiando todos los efectos eléctricos de la casa, subió queso al 200%. Tienen que vestir los niños para la escuela, tienen que vestirse los padres, tienen que solventar miles de necesidades en el hogar. ¿Cómo le van a preparar el desayuno a los niños? ¿Cómo van a comprar la libre leche? Es que es que eso, yo a veces digo, yo decía allá en Cuba, y lo digo aquí también, el cubano es mago, es mago. La mujer cubana es maga, el padre de una familia en Cuba es mago. A veces cuando termina el mes uno se siente y dice, Dios mío, ¿cómo pude llegar hasta aquí? Y es loco que llegue los primeros días para sacar el poquito de arroz y el poquito de cosas que nos dan, para ver cómo podemos seguir respirando.
Oye, Marlene, y entonces fíjate una pregunta. La libreta esta de racionamiento, que entrega algunos rengloncitos, entrega mensualmente. Creo que, por ejemplo, en el campo entregan menos productos que lo que es la ciudad, ¿no? En cuanto a esa libreta, que supuesto es que es pareja para todo el mundo. ¿Es así o no es así?
Es así, eso era lo que hablábamos ahorita.
En el campo no dan huevo.
Oh.
En el campo no le llevan la carne de la semana. El pajito de carne ese que daban a la semana.
Sí.
O de hígado. O de gallinas de esas que daban 20 liberadas, que eran las gallinas duras esas, las bailarinas. En el campo no llevan una pila de cosas a los campesinos.
¿Y por qué le llaman a la gallina bailarina? Porque Oscar está en
aquí. Hay que darle más candela para que ablande, que
vaya, que el macao. Ven acá, entonces, después que una persona de tierra adentro va a la bodega, al mercado, y saca sus productos, ¿cuántos días dura lo que le dan en sí? ¿Cuántos días dura ese abastecimiento, por llamarlo de alguna manera, no?
Bueno, mire, el problema es que ya eso, antes más o menos, una canasta podía durar 15 días, 12 días.
Sí.
Pero es que ya no dan nada, porque el café ya lo redujeron a nada, el arroz lo redujeron también. El azúcar ya es liberada, pero a 8 pesos.
Oh.
Antes daban mortadella, ya eso es picadillo de soya, que ahorita Magda hablaba de eso. Los huevos ya son liberados, pero caros, a 2 pesos.
Sí.
Entonces ya realmente ya no hay, ¿me entiendes? Ya no hay una cosa normada.
Claro, claro. Entonces la gente resuelve en la bolsa negra, más que todo.
En la bolsa negra. Yo siempre tuve deseo, yo tuve un deseo frustrado, que yo decía que yo quisiera coger la nomenclatura, encerrarla en una casa y ponerla con la cuota esa que dan un mes.
Sí, señor.
Sí.
A ver cómo vivían, porque la verdad que no es fácil, de verdad. Es difícil la vida para alimentar. Y el cubano, yo le voy a decir una cosa, el cubano por su idiosincrasia le gusta comer.
Sí.
Y le gusta que sus hijos tengan comida y tener, ¿me entiendes? Lo elemental, aunque sea potaje y arroz. El cubano, ¿usted sabe por qué el cubano no se murió? Porque el frijol estaba un poco más barato. Y entonces el frijol tiene un alto contenido de hierro y de alimento.
Sí.
Y entonces el chícharo y eso. Pero ya una libra de chícharo creo que está a 7 pesos. Una libra de frijol colorado está a 15 pesos.
Oye.
Una libra de frijol negro está a 20 pesos.
Tú sabes que me acordé de una cosa ahora, Marlene. Fíjate, yo tuve una carta de una prima que vive en Remedio. Una milagro del río Siberi, vive en Remedio. Y ella me estaba recordando la última vez que nos vimos, que yo fui a su casa, al bohío, a la finquita que tenía con su papá, hermano de mi papá, Ramón del Río. Ella era más finca, pero era una estancita muy chiquitica, un bohío de piso de tierra, ¿ok? Se criaron esos tres muchachos ahí. Y dice, yo recuerdo que almorzaste malanga y masas de puerco.
Ay,
y tú sabes, Marlene, que me vino a la mente, eso fue hace muchos años, estamos hablando de los años, quizás años 60, que
wow.
Yo era un muchacho, fuimos de visita allí, yo era niño, y esa mujer se acordó de que yo almorcé en su casa allí en el campo, malanga con masa de puerco. Y tú sabes que me hice una retrospectiva ahí en la memoria histórica y me fui para allí y me acuerdo de la malanga con la masa de puerco. Porque, oye, una cosa muy campesina y una malanga cogida en el patio, lo que estamos hablando, ahí mismo en el patio cogió la malanga, le hirvió una lata de manteca donde los campesinos tenían las masas de puerco, los chicharrones con la manteca de puerco, aló unas masas de puerco ahí, un poco la tiró un poco en la candela ahí, ya le sirve. Qué cosa más rica, ¿eh?
No.
Una cosa tan sencilla.
Exacto.
como malanga y un poquito de masa de puerco frita de esa, una cosa tan sencilla como eso, increíble.
Yo creo que debemos pensar en que sí, que el campesino debe mejorar, que hay que trabajar en cuanto a la capacitación y a la mecanización, porque sin estos renglones yo creo que no vamos a lograr mucho en el campo de Cuba. ¿Por qué? Porque ahorita Marlene hablaba algo que es importante, y es que los jóvenes están abandonando las zonas rurales, no quieren trabajar la tierra, no hay manera de trabajar la tierra, ¿pero por qué? Porque no existe una mecanización. Ustedes se imaginan que en qué está, óiganme, estamos en el 2015 y en Cuba todavía se están trabajando con los bueyes. No hay ningún tipo de mecanización. Yo recuerdo que hacíamos un programa con Alberto Méndez Castelló y él decía que los tractores aquellos que dio la Unión Soviética los cogían, sí, para pasear.
Yo estuve allá por Camagüey en Zafras, allá en los años 80, y yo veía a los guajiros paseando por los domingos con la novia, con los tractores, por todo el campo, por toda la guardarraya aquella.
Sin embargo, usted va a cualquier país de América Latina, no vamos a hablar de Europa, porque si hablamos de Europa, yo me quedé con la boca abierta en Polonia, con la manera de verdad de trabajar, de los sembrados, de la mecanización, cómo esos tractores estaban con todo, es que para decirte, tenían hasta DVD para poner música.
Es que en esa época que llenaron los campos cubanos de tractores, ¿te acuerdas? Muchos tractores llegaron, el campesino de alguna zona no andaba a caballo, andaba en tractor.
Exactamente.
¿Me entiendes?
Bueno, yo la verdad quiero agradecer a Marlene Espuco por haber accedido a estar con nosotros en el programa Alborada Guajira. Sí. A todas las personas que están en sintonía con nosotros, muchas gracias. Los invito a seguir en sintonía con Radio Martí. Muchas gracias, Oscar del Río. Los esperamos.
Como no nos falten.
Por la guardarroya, Guajira.